Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4790, es decir, estamos a solo 10 programas de llegar al 4800 y a 210, yo creo que se cumple esta temporada de llegar al programa 5000 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés, que no sé si por fortuna o... iba a decir desvergüenza, no lo sé, va a tener que acompañarnos durante muchos meses por horario, lo cual yo agradezco que él esté en los mandos técnicos de Tiempo de Español. Bueno, ya saben que quedan en estos momentos 5 horas 58 minutos para acabar el mercado de fichajes y que desde primeras horas de la mañana les venimos informando a través del Twitter de que un jugador... muy buen jugador, la pena es que está aún recuperándose de una lesión, esta es la pena. El venezolano Yangel Herrera va a ser nuevo jugador del Español dentro de nada. En estos momentos se están cruzando los famosos faxes para el tema de los flecos, para las firmas, y por lo tanto Yangel Herrera vendrá en calidad de cedido esta temporada del City. El Español creo que ha jugado bien sus bazas, porque había otros equipos muy importantes que querían pagar un traspaso por Yangel Herrera, entre ellos se decía que estaba el Borussia de Dortmund, pero el City ha decidido que quiere mantener al jugador y que no lo quiere vender, y que prefiere tenerlo cedido un año más. Recuerden que Yangel Herrera es un 6, que ha jugado una temporada en el Huesca y 2 en el Granada, y es... o fue uno de los mejores jugadores del Granada en las dos últimas temporadas, las dos mejores temporadas que Granada ha estado en primera división después de su ascenso. Un año, recuerden, estuvo en semifinales de Copa del Rey, además llegó, no sé si a semifinales o a cuartos de la Europa League, por lo tanto, el Granada de aquel Granada de Diego Martínez, porque el actual no creo que tenga mucho que ver, y estamos hablando de una sola temporada, tenía a este jugador que siempre... teníamos ganas, yo decía, de que me parecía un jugador muy bueno para cualquier equipo. Hemos tenido la suerte, y hay que reconocer que la dirección deportiva aquí ha estado lista, ha estado atenta en todo este tema y ha sabido moverse. Ha pasado esta mañana una exhaustiva revisión médica por el tema de esa lesión que tuvo antes de empezar la Copa América. Recuerden que la Copa América se jugó a principios de junio, que hubo, bueno, ya saben todo lo que pasó con el tema del COVID, la Copa América, él tuvo una lesión. Se ha dicho que en algunos medios yo he leído que era una fractura de la tibia, no era fractura, era como un, me han dicho que era como un como si se le hubiera astillado un poquito la tibia, es decir, no es una rotura, y por lo tanto, según el doctor Cugat, que ha sido el doctor que lo ha visitado y que le ha estado viendo, es un jugador que está bien. Es un jugador que está en un proceso ya final de recuperación, por lo tanto, por lo que sabemos nosotros, en 2-3 semanas, Yangel Herrera podría ya incorporarse tranquilamente al grupo. Es decir, él podrá hacer algunos entrenamientos a nivel individual con el equipo, pero no incorporarse definitivamente al grupo de entrenamiento. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador que yo creo que hasta octubre no va a poder jugar. Ese es el único pero que le podemos poner al fichaje o a esta cesión de Yangel Herrera. Si todo va normal, creo que es un acierto absoluto por parte, repito, del club, de la dirección deportiva, y no creo, porque siempre pensamos mal, y a veces dices eso, piensa mal y acertarás. Hemos tenido jugadores que no estaban lesionados, pero sí que eran propensos a lesionarse, caso por ejemplo de Peixoto, caso de Corchia, y en aquel momento que ellos vienen no están lesionados, pero como son, repito, tan propensos a lesionarse, vienen aquí y no solo se lesionan, sino que es que ni juegan ya, se lesionan no peor de lo que estaban, pero juegan 3 minutos y ya no juegan más. Y no eran malos jugadores, ni Peixoto ni Corchia, el problema es que cuando un jugador tiene tantas lesiones, al final uno se da cuenta de que es por algo, ¿no? Y tener la opción, por ejemplo, de traer en su momento a Corchia, que venía del Sevilla. Claro, el Sevilla, luego, no, de verdad que no quiero pensar mal, dices, claro, el Sevilla no lo renueva o lo cede porque sabe que es un jugador que no te va a aportar nada. Y bueno, pues aquí no aportó absolutamente nada Corchia. Y el tema Peixoto, pues venía de estar lesionado en muchas ocasiones, de tener desgraciadamente mala suerte, y llegó aquí, hizo una... Yo de Peixoto recuerdo, no sé si alguno, luego con los tertulianos lo comentaremos, creo que jugó un partido, no sé si era Copa Cataluña o algo así. Unos minutos de algún partido de, no sé si de Copa o de Liga, y no volvió a jugar más. Y era un buen lateral, Peixoto. Pero tuvimos mala suerte. Y en el tema Yangel Herrera, quiero pensar bien, quiero creer que el jugador, porque le han hecho, repito, una exhaustiva revisión médica, está bien. Hombre, no está aún para jugar, porque la lesión no es una lesión cualquiera, es decir, estamos hablando de la tibia, no se la rompió, pero sí se lastilló. Lleva desde junio, estamos hablando de junio, julio, agosto, teóricamente final de este mes. No digo que esté para jugar, pero sí para entrenar normalmente con el resto de compañeros. Por lo tanto, ya estará a disposición de Vicente Moreno. Es un buen fichaje, para mí es un gran fichaje. Mejor que Gudel. Es distinto. Es distinto, es decir, Yangel tiene más llegada, tiene más, digamos, más toque de balón. Gudel es más defensivo, Yangel también lo es, pero creo que es un jugador que se adapta perfectamente a la posición que nosotros queríamos, que es un 6. El tema de Anrabat, como ayer les dije, miren, Anrabat yo no lo había visto jugar nunca. Es el hermano de Nureddin Anrabat, el que fuera jugador del Málaga y el Leganés. Repito, no lo he visto jugar. Hubo problemas también en el tema económico. Además, estaba también lesionado. No sé el tipo de lesión, porque se descartó enseguida la llegada de Anrabat. Y lo de Gudel, pues, se descartó definitivamente ayer. Miren, yo les voy a contar cómo me entero del tema de Yangel Herrera, porque siempre hemos explicado aquí las cosas. Y les digo, voy a intentar, dentro de de todas las posibilidades que puedo ofrecerles a los oyentes, el no desvelar ciertas fuentes. Y cuando me refiero a fuentes, no me refiero a Fuentes, al jugador que vino del Córdoba al Español. Lo digo por la gracia que alguno ha querido hacer. Yo ayer por la noche, sé que Gudel está descartado porque el Sevilla no le deja salir. Estamos hablando de ayer por la noche, ahora son las 6 de la tarde y 9 minutos, y tampoco podemos descartar que al final Gudel se vaya. Pero claro, el Sevilla espera la opción de que al final el Chelsea pague la cláusula de Koundé, por lo tanto Gudel podría jugar también de central y sería una opción que tiene más el Sevilla. Pero como no lo saben, de momento no lo dejan marchar y nosotros no podemos esperar hasta las 11 de la noche para un fichaje donde tienes que empezar a negociar muchas cosas, como es el tema del salario, que el jugador además está concentrado con la selección de Serbia, que no tiene nada que ver con Yangel Herrera, que ha pasado hoy la revisión médica, una larga revisión médica, que está en estos momentos en las oficinas del club esperando para firmar como jugador del Español. Que no tiene, repito, nada que ver esto con lo que hubiera pasado con el tema de Gudel. Aparte de que Gudel tiene una ficha mucho más elevada, el doble de lo que cobra Yangel Herrera. Estamos hablando de que es un jugador del City. Ojo, pero no es de los jugadores que estén en un nivel top como estaba Gudel en el Sevilla, que era uno de los jugadores que más cobraba porque venía, recuerden, de China y vino gratis al Sevilla. Y en aquel momento en China, cuando viene Gudel, se cobraba mucho. De los tres, el que más me gusta a mí es Yangel Herrera, de los tres. Entonces yo ayer por la noche sé que, y les hablo casi las 12, 12 y pico de la noche, me dicen que es Yangel Herrera. Claro, yo sé que Yangel Herrera tiene esta lesión. Entonces, claro, yo a esa hora de la noche, yo no puedo enviarle un WhatsApp a alguien, sea quien sea del club, y decir que es Yangel Herrera. No puedo porque primero me genera la duda del tema de la lesión. Y esta mañana, a primera hora de la mañana, me envían un mensaje diciendo que es efectivamente Yangel Herrera. que le están haciendo o va a pasar dentro de unas horas la revisión médica y que está viajando ya. Y a partir de ahí es cuando yo lo pongo en Twitter. A ver, lo podía haber puesto ayer por la noche a la 1 de la madrugada y decir que Yangel Herrera puede ser jugador del Español. Pero cuando yo pongo el tuit, ya digo que es el elegido, que solo depende de la revisión médica. Me ahorro un tuit, el decir ayer por la noche que Yangel Herrera puede ser jugador del Español, o el Español está interesado en Yangel Herrera. Ese tuit ya no lo pongo porque hasta que no confirmo que es él y que va a pasar hoy la revisión médica, prefiero no poner nada. Y esta mañana, cuando ya me lo confirman, es cuando lo pongo. Es que no hay más. No hay más. Esta es la historia. El que se la quiera creer, que se la crea. Y el que no se la quiera creer, pues oye, yo no quiero convencer a nadie. Bueno, sí. Quiero explicar a los oyentes la historia del fichaje de Yangel Herrera. Se reactiva, repito, ayer por la noche, cuando casi definitivamente el Sevilla le dice al Español que Gudel no sale y que Anrabat, bueno, pues no convence del todo, y al no convencer del todo, cuando están las dudas económicas también, pues el Español decide que no. Y van a por un jugador que tienen la oportunidad porque, miren, creo que la dirección deportiva ha trabajado bien. Luego está otro de los temas que muchos oyentes y que a través de redes sociales se ha planteado y ha salido un poco a debate, que lo vamos a debatir también con los tertulianos. Los 5 jugadores que hemos fichado o que han venido este año son Sergi Gómez, que es propiedad del Español, Morlanes, que solo viene cedido 1 año, Loren viene 1 año, Alex Vidal viene 2, más uno opcional, y Yangel Herrera, que solo viene 1 año. El tema Loren, ya saben que hay una posibilidad de compra, pero dependerá de muchas cosas. Pero no es una compra obligatoria. Este año es un año para consolidarnos en primera. El año que viene acaban contrato muchos jugadores. Y es el año donde se tiene que hacer, entre comillas, una limpieza. Es verdad que hemos cometido varios errores desde el descenso de segunda a esta temporada. Errores como la renovación de Didac 2 temporadas, el comprar a Vadillo. Lo de Dimata yo no lo veo, digamos, tanto un error, pero yo creo que es un jugador que ahora con la llegada de Loren debe ser el tercero o el cuarto delantero si Puado juega más en punta. Y por lo tanto, el precio de Dimata, 2,2, es lo que a mí me chirría, pero es un jugador joven y que posiblemente tengamos la oportunidad o la opción o de cederlo en algún momento o de venderlo, y si lo vendes por 3 millones ya has ganado dinero. Y luego está Miguelón, que son 500.000 euros, que tampoco es tanto, pero tal y como está el tema de la masa salarial y el límite salarial, es verdad que 100.000 euros son muchos. Y yo les voy a explicar ahora 2 casos. Para que vean ustedes que a veces no es que el club no quiera dejar salir a los jugadores o forzar a los jugadores que se marchen. Es que no lo puede hacer. Porque lo que no puede hacer es perder dinero. El caso, por ejemplo, hay 2 casos que son evidentes: Vadillo y Didac. El error del club, y repito, y está reconocido, es haber renovado 2 años a Didac. A Didac se le tenía que haber renovado como mucho 1 año, el de segunda, y este año fuera. Adiós, muy buenas. Luego está que si el jugador tiene una actitud, tiene otra actitud, no lo sé. Miren, yo no estoy en el vestuario, yo no he hablado con Didac y por lo tanto no sé si él no quiere salir o quería salir y el club le dijo que si salía tenía que pagarle toda la ficha, etcétera, etcétera. Miren, a Didac le queda esta temporada. Por lo tanto, el club tiene 2 opciones. Rescindir el contrato. Si le rescinde el contrato, el jugador te puede exigir que le pagues todo. ¿De qué te sirve pagarle todo y perder al jugador si necesitas dinero para traer a otro lateral? Por lo tanto, si es una rescisión de contrato, la lógica es que como mínimo ganes algo. Porque Didac no tiene amortización. Por lo tanto, si el jugador cobra 600.000, 700.000 euros, que tú le puedas. Ya 2 meses ya los has pagado porque son el mes de julio y agosto, porque ya ha trabajado en el club, en el Español, entrenando o jugando. Jugando más, jugando menos, pero son 2 meses. Por lo tanto, esa parte tú ya la has pagado. Si son 800.000 lo que cobra, por ejemplo, Didac. Pongamos igual que Vadillo, aunque yo a Vadillo le voy a poner 1 millón para redondear todo el tema. Te queda por pagar de Didac 600.000 euros. Te quedan 10 meses. Es decir, estamos hablando que Didac cobraría 60.000 euros al mes. Claro, si tú consigues que un equipo le pague a Didac 300.000 euros. Y tú pagar 300.000, te ahorra, de Didac sí que te ahorras 300.000, pero entonces tienes el otro problema. ¿A quién traes? En el B, que yo sepa, no hay ningún lateral zurdo, porque Nil Rodríguez ya no está, se acaba de marchar, y Ricard Puyol, que era medio lateral central, tampoco está. Por lo tanto, no tenemos un lateral zurdo con cara y ojos en el B. Si te traes un jugador de fuera, te tienes que gastar un dinero que no tienes. Porque le tienes que pagar a Didac como mínimo la mitad del salario. Porque el jugador no se te va a ir gratis. No te va a decir, no, no, yo me voy. Claro, Didac solo se iría si tuviera una oferta de un equipo que le diera 3 años. Entonces el Español dice, tú te vas, carta de libertad. Entonces tú te ahorras 600.000 euros. Y con esos 600.000 euros tienes a lo mejor la posibilidad de traer cedido a un jugador que cobre eso. Y estamos hablando de una cantidad que está en la parte media baja de lo que cobran los jugadores del Español. Esta es la situación. A Didac solo o se le rescinde el contrato, y eso significa que tienes que pagar una parte, porque el jugador no te lo va a perdonar, o carta de libertad, y la carta de libertad llega cuando el jugador tiene otro equipo que le da como mínimo 2 años. Tú le pagas a Didac lo que le corresponda, repito, de los meses que ha trabajado, o si tiene algún tipo de prima, si el equipo queda entre los 10 primeros, pues se lo tendrás que pagar en su momento, porque ha pertenecido, o la parte proporcional de esa prima. Estas cosas, repito, no son fáciles de explicar, pero entiendan ustedes cómo funciona todo este mecanismo de los pagos de los jugadores, etcétera, etcétera. Tema solucionado el tema Didac, que de momento no se va a ir, porque creo que nadie le va a pagar 600.000 euros de ficha, nadie. Y si son 400, tampoco. Y si son 300 en segunda, tampoco. Así que miren cómo está el tema. Hombre, si le sale un equipo en China o en Rusia, se quiere ir, pero no es el caso. Tema Vadillo. El tema de Vadillo es más complicado. Porque Vadillo nos ha costado 1.800.000 euros. Su ficha es, yo voy a aumentarla para que sea más fácil. Dicen que son 800.000 euros al año, yo voy a poner 1 millón. Ese 1.800.000 euros de Vadillo, en 3 años, hay que amortizarlo. Es decir, que la amortización de Vadillo es 600.000 euros por año. Si tú le rescindes el contrato a Vadillo, al que le quedan 3 años, como mínimo te va a decir que le pagues año y medio. No te va a decir, págame 1 año y te perdono dos. O te dirá, págame dos, te perdono uno. Pero claro, la rescisión, el jugador siempre espera al final del tema de la rescisión si tiene la posibilidad de encontrar un equipo. Pero a fecha de hoy, a las 6 de la tarde y 20 minutos, es muy difícil. No digo imposible. Claro, hubo la oferta del Cartagena. O más que la oferta. El Cartagena se interesó por Vadillo. Claro, cuando el Cartagena pregunta por Vadillo y le dicen lo que cobra Vadillo y que el Español pide como mínimo que le pague la mitad de la ficha, el Cartagena dice no. Es imposible. Es que es imposible. En el Cartagena yo no creo que nadie cobre más de 200.000, 250.000 euros o 300.000 como mucho. Y estamos hablando de un jugador que que puede cobrar, si le tienes que pagar la mitad, 400.000 euros. ¿Qué significa? Que con eso tú tampoco ganas nada. Claro, si le viene un equipo que le da 5 años, el jugador te dice, dame la carta de libertad. Entonces sí que amortizas y todo. Porque con los salarios de los 3 años que él tiene, 1.800.000 van para la amortización y te sobra, aunque sea de masa salarial de otros años, una parte importante. Y como mínimo te ahorras la ficha de este año. Pero como no es así, claro, tú cuenta que Vadillo, en total, todo lo que es el costo de Vadillo es de 4.800.000 euros más o menos. 1.800.000, lo que nos ha costado tenerlo en propiedad por subir a primera, y 1.000.000 por temporada, que pueden ser 800.000, vale, pero bueno, pongamos 1.000.000 para redondear. Estamos hablando de 4.800.000 euros, y tú pagas por Vadillo cada año su ficha, que son 800.000, más la amortización, 600.000. Es decir, que Vadillo te cuesta al año 1.400.000 euros. Si tú no consigues recuperar como mínimo, o más que recuperar, ahorrarte la mitad, no te sale a cuenta el rescindir el contrato de Vadillo. Es que no te sale. Por eso muchas veces cuando la gente dice, no, no, es que yo le rescindo el contrato, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. De verdad, antes de opinar así, pregúntense, ¿cuánto cobra este jugador? ¿Qué nos ha costado este jugador? ¿Qué debemos amortizar aún de este jugador? Porque no es tan fácil, de verdad. No es tan fácil. ¿La culpa es nuestra? Sí, está claro. La culpa es de la dirección deportiva por Vadillo. Está clarísimo. Igual que por Didac. De la misma manera que la culpa a nivel positivo es Sergi Gómez, Morlanes, Loren o Yangel Herrera. Hay otros, digamos, espectros descontrolados que son difíciles de valorar. Monito Vargas. Yo hubiera fichado a Monito Vargas. Yo hubiera fichado a Calero en su momento. Y miren, Calero no juega y el Monito Vargas está jugando en Turquía. Pero yo los hubiera fichado. Pero ¿por qué nadie habla, por ejemplo, de lo que pasó hace 5 o 6 años que estamos lastrando todo aquello aún? Esos 12 fichajes de la época de Quique Sánchez Flores. Ese gran fichaje de Álvaro Vázquez de 3 millones y pico. O los 3 millones de Roberto. O el millón de Demichelis. O lo que cobraban algunos jugadores en aquel momento. Jurado, Javi Fuego, Reyes que en paz descanse. Claro. Estamos, digamos, lastrados un poco por todo aquello, aunque sí que es verdad que hemos cometido también muchos errores. Los hemos cometido. Es verdad, nadie lo va a discutir. Pero a fecha de hoy, la plantilla que nos queda, si Yangel Herrera se recupera bien y se recupera en octubre para jugar ya en octubre, es una plantilla para quedar entre los 10 primeros. Luego está el tema de la mentalidad o no mentalidad de los jugadores, que esto ya habrá que ver cómo lo gestiona la dirección deportiva y cómo lo gestiona también el entrenador Vicente Moreno. A mí me sigue doliendo lo de Mallorca, pero no puedo olvidarlo. Hay que mejorarlo. Hay que mejorar que este equipo no caiga nuevamente en los errores que cayó hace 2 años. Y es verdad. Hoy, por ejemplo, les cuento un detalle. Ha venido una persona a traer un certificado a mi casa. Resulta que es del Español. Y me ha dicho textualmente que vio el otro día el partido del Mallorca y le generaron los mismos tics que hace 2 años. Y no lo conocía de nada. Y no lo conocía de nada. Para que vean ustedes que es una preocupación. Y esa preocupación, bueno, pues alguien la tiene que solucionar. Sea el entrenador, la dirección deportiva y también los jugadores. Y no hay más historia. Bueno, creo que ha quedado claro cómo está en estos momentos la situación del mercado a las 6 de la tarde, 25 minutos. A falta ya del famoso anuncé. Yangel Herrera va a ser jugador del Español, por lo que queda de temporada. Bueno, quedan 35 partidos. Aunque hasta, yo creo, final de septiembre, octubre, no va a poder jugar. Por esa lesión que se hizo, en la Copa América, que es una lesión que ya está recuperada, que está en ese proceso de recuperación y que, según los doctores del Español, está todo ok. Si está todo ok, adelante con el fichaje de Yangel Herrera. Y no se va a ir nadie más, a no ser de que venga un Mirlo, nos saque a alguien de golpe y con ese dinero podamos hacer alguna cosa más, como es traer un lateral zurdo, que creo que es lo único que le falta a este equipo. 6:26, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
6:28, por supuesto que la estrella de hoy no la vamos a tomar a la salud de Yangel Herrera, jugador venezolano que a falta ya del Anunse será nuevo jugador del Español, último fichaje de momento, y espero, me encantaría que hubiera alguna salida de última hora para poder aún traer un lateral zurdo, pero eso va a ser mucho más complicado. Ya les he explicado todo el tema de las rescisiones, de las cartas de libertad, de las amortizaciones, etcétera, etcétera. Con una buena estrella nos tomamos la llegada de Yangel Herrera con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ojalá podamos hacer una temporada estrella con estos fichajes, Sergi Gómez, Morlanes, Alex Vidal, Loren y Yangel Herrera, que mejoran todo lo que tenemos. Con una buena estrella también, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:28, ahora sí, la pausa y nos vamos a Ferran y su tertulia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
Miró no para de abrir tiendas. Visita las nuevas en el barrio de San Martín, Barcelona, Gran Vía 1135. En la Farga de Hospitalet, Miró está en la planta baja del centro comercial y próximamente en Figueras, en el carrer Nou, número 5. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró, porque Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. 6:30, comenzamos nuestra habitual tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran vacacional. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes,
Javier. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y Arnau y a todos los oyentes.
No, tengo una mala noticia para ti, Ferran, ¿eh?
Bueno, dispara.
No, muy fácil. De momento no se puede venir aún.
Pues mira, lo tenía apuntado aquí para comentártelo.
Pues mira, noticia, bueno, de última hora. Hay que esperar un poco más.
Puede, Hoy no se puede porque es el último día, pero mañana ya es septiembre.
Ya, pero de momento, nada de nada. Ya te enviaré un documento. Bueno, Arnau, dime, Ferran, dime.
No, no, somos gente responsable, no somos los del botellón.
Bueno, bueno, yo cumplo órdenes, nada más. Bueno, Arnau, ¿qué te parece lo de Yangel Herrera y el final casi casi del Mercato?
Bueno, lo de Yangel Herrera me parece una operación muy interesante. Jugador que seguramente, sin ser el perfil exacto de lo que la gente se pensaba en cuanto al 6, sí es un jugador, creo que nos aporta mucho en centro del campo, que nos dará dinamismo, salida de pelota. Corta es uno de los jugadores puntales, ¿no?, del Granada estas dos últimas temporadas, así que me parece un movimiento inteligente por parte de la dirección deportiva, que se ha movido con, pues bueno, con como manifiesto, ¿no?, con inteligencia en estos últimos momentos de mercado, y traerá un buen jugador.
Es que además está claro que el City no lo quería vender, porque creo que el Dortmund y algún otro equipo estaban dispuestos a pagar una cantidad, pero el City ha dicho que no. Es decir, que teóricamente confían en él. Es la cuarta cesión de este jugador, porque se fue al Huesca.
Correcto.
2 años en el Granada, ahora en el Español. El tema de la lesión, sí que es verdad que ojalá estuviera bien, pero la realidad es que hasta octubre yo creo que no va a poder jugar.
Sí, además estuvo también cedido en el New York City, que es el club también, club satélite del Manchester.
Ya, pero estamos hablando de un chaval que tiene 23, 24 años, que no, correcto, tiene, no tiene 30 correcto años, ¿eh?
Cuando lo ficharon de Venezuela, si no recuerdo mal, lo ficharon, no recuerdo el equipo exacto, pero bueno, el chico fue cedido al New York, luego al Huesca y luego 2 años a Granada. Así que bueno, es un chico que se ha fogueado mucho ya en España, en tanto primera como en segunda, y creo además que ha sido, ya te digo, uno de los pilares del Granada tan interesante que dirigía Diego Martínez.
Ferran, ¿te gusta a ti Yangel Herrera?
En principio sí, a ver, los jugadores son como los melones, hasta que no los abres.
Bueno, pero
no
este sabemos que es buen jugador. También es verdad que hasta que no empieza a jugar aquí tampoco podemos decirlo, después más de la lesión.
Queda adaptar a la ciudad, al equipo, a la forma de jugar y demás.
Bueno, a ver, en el Huesca llegó, jugó bien, en el Granada 2 años llegó, jugó bien. Ya solo faltaría que venga aquí y que nos pase como siempre. Oye, es que me toca adaptar, es que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Oye, yo creo que el mundo del fútbol es mucho más sencillo de lo que algunos hacen o se creen.
Es evidente que mejora lo que tenemos. No es un 6 estático, es más móvil, con eso que decía Arnau, que llega más para arriba y demás. Pero bueno, en principio dicen que la lesión es traumática, no es muscular, y que tiene para como mucho 2 semanas. Quiero decir que en septiembre esperemos finales, ahora que hay un parón, pues nos irá bien y casi casi no nos enteraremos de que está lesionado. En la prensa de Granada dicen maravillas cuando estuvo en Granada.
No, es que Granada lo quería, pero el City pedía 20 kilos.
Sí, pedía 18, me parece, y el segundo año le pidieron 20 y así estuvieron. Yo prefiero tener una opción de compra, creo que no la hay.
No, el City no quiere la opción de compra.
Pero bueno,
es que luego debatiré con Arnau, porque lo he leído en lo que él ha puesto sobre cuál es un poco la filosofía de este año, Arnau. Pero antes de nada, ¿el equipo es mejor que el del año pasado?
Yo creo que sustancialmente sí.
¿Lo que hemos traído mejora lo que teníamos?
Sí, yo creo que mejora lo que teníamos. Otra cosa es si es suficiente, luego lo debatiremos para conseguir pues lo que queremos, lo que no queremos, ¿no? Pero sí, es mejor.
¿Para ti también, Ferran?
Correcto, pero a mí me gustaría saber, después del bacho del otro día de Mallorca, ¿a qué quiere jugar Vicente Moreno? Es decir, estamos teniendo jugadores de un perfil más o menos de jugones, no de amarrateguis. Entonces, una de cal y una de arena. Yo estaba muy ilusionado con a pesar de no marcar, del partido del Villarreal, y viene Mallorca y madre de Dios.
Bueno, yo es que de Mallorca ya no quería hablar porque ha pasado un tiempo, pero bueno, si alguno quiere decir algo del tema del día del Mallorca, lo puede hacer, Arnau, aunque sea rápidamente.
Corramos un velo, pero sí que es verdad que el partido de Mallorca, por desgracia, me recordó a partidos de hace 2 temporadas, ¿no? De la temporada del funesto descenso. Esperemos que sea, pues, mira, una mancha simplemente, una anécdota, y que no se vuelva a repetir, pero vaya, yo después del recibimiento de Vicente Moreno, del recibimiento de los jugadores, del tema García Plaza, yo pensaba que el equipo iba a salir más enchufado y creo que nos pasaron por encima táctica, físicamente, en cuanto a ganas, en cuanto a meter la pierna, en cuanto a ir, en todos los aspectos, ¿no? Creo que fue un partido merecidamente perdido por el Español.
Ferran.
Pues prácticamente lo mismo. Me pilló un cabreo, supongo que como a todos, y parecía que no hemos evolucionado, que volvemos otra vez al año pasado, que fue un espejismo los dos partidos, sobre todo el de Villarreal.
Bueno, yo no quiero empezar a pensar que el calendario, porque en las primeras 6-7 jornadas son 4 equipos Champions, Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, y empezar a pensar ya en finales. Y es posible.
Bueno, pero es que estamos en primera, Javier.
Ya, pero que quiero decirte que los puntos que perdimos en Mallorca no los vamos a recuperar de una manera así, no. que baje alguien y nos diga, toma, 3 puntos más. Y esos partidos son los que duelen y son los partidos que yo recuerdo que con Gallego no pasa nada, ya llegará la primera victoria, ya llegará, y al final acabamos con 25 puntos. A mí pues esa lectura es la que me duele, que hagan algunos y que piensen algunos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que la primera no espera, la segunda puede esperar, pero la primera no.
Pero no nos podemos poner la venda encima, no nos podemos poner la venda encima de los ojos. Hay que afrontar esto.
Bueno, lo que te estoy diciendo, Ferran, que hay que analizar que lo del otro día no puede volver a pasar, porque si vuelve a pasar, volvemos a caer en la misma situación que hace 2 años, y es lo que yo no quiero.
Por eso, como decías de olvidar...
No, yo quiero olvidar el partido del Mallorca, pero yo lo quiero olvidar en antena. Otra cosa es que yo siga pensando... Pero no voy a estar cada día con el tema de Mallorca, y menos en un día como hoy, con el tema del mercado de fichajes, con la llegada de Yangel Herrera, que estamos a la espera de que sea ya oficial. Arnau, tú hablabas, he leído en Twitter que decías que era lo que queríamos con lo que estábamos haciendo, ¿no? Es decir, yo te voy a dar mi opinión. Creo que este año es un año de salvación nacional. Es decir, hay que consolidarse. El año que viene es el año donde va a haber muchas bajas, porque hay jugadores que acaban contrato. Y lo contaba al principio, tenemos una retahíla que viene de años, tenemos unos errores que hemos cometido con el tema Dida, con el tema Vadillo, que son errores y que vamos a tener que soportar por lo menos Dida que este año y Vadillo, si no pasa nada, 2 años más. Pero sí que es verdad que se empiezan a liberar fichas de jugadores y esto es lo que nos tiene que dar para que el año que viene no tengamos que traer cedidos, sino que tengamos que traer o poder traer jugadores que sean de propiedad, no generar, por ejemplo, hacer jugar muy bien a Morlanes para que se vaya al Villarreal, que es un tema que a mí me duele, pero entiendo que el Villarreal no se quiera desprender de Morlanes.
Uh-huh. Bueno, analicemos un poco lo que quería hacer pretender a la gente, que la gente estaba discutiendo si el mercado era bueno, el mercado no era bueno, etcétera. Era un punto de vista, es decir, a la gente... el mercado es bueno o no en función de lo que tú marques como objetivo, ¿no? Si el club marca como objetivo, que creo que lo ha hecho ya por boca de José María Durán y bueno, por lo que también más o menos va filtrando el club por ahí, que el objetivo de la temporada es la permanencia, si el objetivo es esta permanencia, sí o sí, y digamos quedarse en primera división aunque sea el 15 o el 16, pues me parece que estos refuerzos son buenos refuerzos,
exacto,
son refuerzos que van a garantizar que el equipo se mantenga. Si queremos ir un poquito más allá, que es ya mi opinión, pero solo es una opinión, y queremos mantenernos, pero mantenernos un poco bien y encima construir un poquito, creo que hubiera hecho falta alguna cosita más, ¿no? Por ejemplo, hubiera hecho falta a lo mejor un tema en el lateral izquierdo, una renovación a lo mejor en la portería. Esos son temas que podríamos entrar a debatir y algún jugador seguramente, pues yo no lo hubiera traído, ¿no? En detrimento de haber hecho a lo mejor alguna otra apuesta. Pero más que nada iba en función, ¿no?, de la pelea que había ahora sobre el trabajo de Rufete, que parecía pues muy muy atomizada la opinión de la gente, ¿no? Gente que lo había hecho muy mal, gente que lo había hecho bien. Entonces digo, bien o mal, va en función de lo que nosotros buscamos. Si buscamos esta permanencia, como tú bien has dicho, Javier, que parece ser que es el objetivo del club, que me gustaría que lo explicara, porque creo que los objetivos tienen que estar claros, son jugadores que nos van a dar esa salvación, no tengo ninguna duda.
Sí, pero luego, por ejemplo, Raúl de Tomás, en pretemporada, yo recuerdo el partido que jugamos contra el Granada, que él marca el gol del empate y se le pregunta cuáles son los objetivos, además se lo pregunté yo, y dice, no, si partimos de la base que el objetivo es no bajar, vamos mal, este equipo tiene que tener objetivos mucho más grandes, más claros.
Ahí voy,
claro,
ahí voy.
Y luego jugamos el partido que jugamos con el Mallorca, entonces hay una contradicción absoluta entre lo que dice él y lo que hace él en el campo y lo que hacen sus compañeros.
Ahí voy, Javier, precisamente por eso, ¿no? Viene precisamente por eso. El club marca unos objetivos, más o menos así, sin decirlos muy abiertamente. Raúl de Tomás marca otros, que creo que Raúl de Tomás hace bien, pero no es la persona que tiene que marcar los objetivos del club. Y la gente se queda aquí en territorio del medio, ¿no? Hay gente que piensa que con quedar el 16-17 será una temporada correcta porque el objetivo se ha cumplido. Hay gente que piensa que si no quedamos entre los 10 primeros, pues seguramente faltará algo. Entonces, ahí voy. Pero si los fichajes se miran con perspectiva simplemente de conseguir la permanencia, creo que hay de sobras.
Ferran, sobre el tema de los fichajes, ¿consideras que se han hecho bien? Basándose un poco en lo que dice Arnau del tema de, bueno, cada uno tiene su punto de vista en ese sentido, pero que el club tiene como objetivo el mantener la categoría sin sufrir.
Yo más que mantener la categoría hablaría de transición. Pensamos que este año estamos atados económicamente a la hora de fichar por el límite salarial y demás. Entonces, una transición que no quiere decir que aspiremos al máximo siempre con la máxima exigencia, ¿eh? Y el año que viene ya será una temporada de inversión, por decirlo de alguna manera. Ahora no hemos invertido en jugadores jóvenes, un futuro y demás. Es para pasar este año y el año que viene Dios dirá.
Arnau, una cosa más del tema del primer equipo, antes de preguntarte por el nigeriano, que ya está por aquí.
Bueno, yo no estuve el tema de la temporada de transición. A mí me da mucho miedo el tema de las temporadas de transición, ¿no? Creo que es un argumento y quiero hacer un pequeño matiz a Ferran porque lo conozco bien y sé por dónde va, ¿no? Pero a veces los clubes se toman el tema de la temporada de transición como una manera de quitarse presión. Y esto lo he visto incluso en Barça o Madrid, que dicen, vamos, temporada de transición, hasta que el año que viene podemos fichar. Bueno, equipos de 500 millones de euros o de 1.000 millones de euros no pueden pensar nunca en temporadas de transición. A mí no me gusta usar esa palabra, ¿no? Cada temporada tiene la misma importancia que la anterior o que la venidera.
Arnau, perdona.
Sí.
Transición máxima exigencia.
Exacta, perfecta. Exacto. Esto, mira, ahora, este matiz es bueno, Ferran, igual se me había pasado por alto, ¿no? Creo que tiene que ser un año en el que el español, pues, obviamente tiene que conseguir el objetivo de la permanencia inicial, pero yo no me quedaré contento si simplemente nos salvamos. Creo que tenemos que hacer un poquito más que salvarnos, intentar quedar entre los 10 primeros, que creo que podemos pelear por ello. Hemos demostrado que jugamos bien, excepto el partido de Mallorca, y podemos pelear por estar ahí en esa terna del top 10.
Yo creo que por equipo podemos quedar entre los 10 primeros.
Sí, pues hay que exigírselo un poco al equipo, sin meterle una presión excesiva, pero sí, que el equipo no tiene que ir a por el 5, tiene que ir a por el 7.
Ferran, ¿algo más?
Nada más. Bueno, yo decirte que hoy era el último día de agosto, el último día de mercado y el último día de tertulia telefónica, pero ya me lo ha chafado.
Sí, sí, de momento el martes que viene aún continuamos igual.
Bueno, a partir de mañana ya podremos valorar el mercado de verano de Rufete.
Bueno, yo creo que ya casi casi se podría valorar, pero bueno, hasta mañana.
Sí, nos vamos a quedar tal cual.
Sí, hombre, no creo que haya ninguna cosa extraña, como decíamos también Arnau del tema Didac, Vadillo, porque la gente habla mucho de hay que rescindir el contrato, hay que no sé qué, pero es que no podemos.
No, a ver, la gente tiene que entender que no se pueden hacer operaciones a lo loco. Pues no podemos rescindir el contrato de un jugador que tiene 3-4 temporadas más.
Que hay una amortización además.
Claro, hay que intentar colocarlo. Si no se puede colocar, pues mira, mala suerte. Es cierto, yo coincido plenamente contigo, que la operación Vadillo pues ha sido un desastre. Al menos hasta ahora. Pero una vez se ha consumado el desastre, pues si no lo podemos colocar, tampoco lo podemos regalar. La gente solo tiene que entender que no, aquí no podemos mandar un jugador al Cartagena asumiendo nosotros el 90% de la ficha ni el 80%. Eso sería una locura.
Sí, porque bueno, en el caso Vadillo te ahorras un poquito, pero por ejemplo en el caso Didac Si tú le das la carta de libertad a Didac porque él se va a otro equipo, entonces sí que te ahorras, pero si rescindes el contrato de Didac le tienes que pagar la mitad y estás claro. obligado a traer otro lateral, y ese lateral te va a cobrar posiblemente más que Didac y pierdas dinero, y entonces se nos va del límite salarial.
Efectivamente, el error ya nace de haberlo renovado.
Sí, exacto, yo un año lo puedo un año lo podía entender en segunda, pero dos no. Y yo así lo comuniqué y se lo dije tanto a Rufete como al director general en su momento. Y ellos asumen el error, ¿eh? Te digo que ellos asumen ese error. Ferran, un placer.
Ferran. El año que viene ya no lo tenemos.
Ya, pero bueno, este año sí. Un placer, Ferran.
Venga, muchas gracias y ganas de ir al estadio contra el Atlético de Madrid.
Vamos a ver el tanto por ciento de espectadores que nos deja el Prosicat. Arnau, tema básquet para acabar. ¿Ya está el nigeriano por aquí? ¿El americano cuándo viene?
Sí, llega el domingo por la mañana, sale el sábado 4 de Nueva York y llega el domingo a las 11 de la mañana aquí a Barcelona, así que estamos ya, solo nos queda él. Ayer hicimos el primer entreno y estaba toda la gente, bueno, excepto Rafa Carrera, que por un trabajo familiar, que también llegaba al entreno de mañana. Y nada, muy contentos, el equipo yo creo que está muy motivado y domingo tenemos el primer amistoso contra el Ripollet.
¿De qué categoría es el Ripollet?
De la misma.
Aunque por
es
cierto
de
que
otro grupo, pero...
Sí, no sé si las imágenes que he visto son de ayer.
Uh-huh.
Está Isidra Espiga por allí ya.
Sí.
Ahora se lo preguntaré.
Las imágenes son de ayer, Javier. Estaba Isidra, que además nos hace mucha ilusión, nosotros contentos de que estuviera allí. Y con toda la calma del mundo y prudencia, pero Isidra está ya activo.
Bueno, tema hockey también. El primer partido amistoso contra el San Cugat, victoria aplastante.
Contra el Piera.
Sí.
Bueno, una victoria igual más compleja de lo que marca el resultado del 5-0, porque la primera parte nos costó bastante.
¿El Piera qué categoría es?
El Piera es nacional catalana.
Es decir, una por debajo nuestra.
Una por debajo nuestra, sí. La verdad que hizo un buen partido el Piera. Nosotros, bueno, un poco faltos de coordinación al principio, cosa que es normal, con cinco jugadores nuevos. Pero bien. Físicamente yo creo que hemos empezado muy bien estos primeros entrenos. Llegamos muy bien al final del partido. Y eso que habíamos entrenado una hora antes del encuentro. Y la calidad, pues, importante. La portería muy bien. Así que estoy tranquilo. De momento estoy muy ilusionado porque empieza la temporada.
¿Balonmano, vóley, alguna novedad?
No. De vóley estamos intentando buscar un último refuerzo con calma. Y balonmano, pues nada, también entrenando. La verdad que tuvimos un partido muy complicado con el San Cugat, de categoría de nacional española, y perdimos holgadamente, pero bueno, hemos de pensar que es el primer partido, tampoco quemar nada, ¿no? Y objetivo este año, yo creo, en Liga, pues eso, hacer una temporada de intentar, evidentemente, salvar la categoría, que nos ha costado mucho conseguirla. Y bueno, después no renunciar a nada, pero va a ser un campeonato muy duro.
Gracias, Arnau.
Gracias, Javier.
Hasta luego. Un abrazo. 6:48. Una pausa. Nos vamos con dos tertulianos más de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, Isidra Espiga y Xavi López.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
11 minutos para llegar a las 7 y poner el punto y final a esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, que ha pasado rápido. Saludamos a Isidra Espiga. Isidra, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Te vi maravilloso, ¿eh? En esas imágenes allí, luciendo tipo, ahí, viendo el entreno.
Sí, sí. Este fue el primer día que cogí el coche para irme a Barcelona y para empezar a hacer una vida normal. O sea que...
alegramos todos.
Y tenía que ir el día de la presentación para ver todos los jugadores nuevos. Como bien sabes, tenemos 10 jugadores nuevos, vinieron todos, en fin, era un día de presentación y un día de ilusión para estar presente y qué mejor día para salir de casa y ir.
Muy bien. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué te parece Yangel Herrera?
Me parece un buen jugador que va a dar un salto, yo creo que va a dar un salto de calidad siempre y cuando pues, se recupere bien, que yo creo que sí, de la lesión, porque bueno, ahora por suerte tenemos dos semanas de que no hay fútbol. Y con un poco de suerte, y si todo va en los plazos bien, a final de septiembre o principios de octubre hay partidos entre semana, yo creo que estará bien. O sea, con mucho yo creo que serán 3 o 4 partidos.
Si no pasa nada, ojalá pueda estar ya... Me conformo con que el primer partido de octubre ya pueda jugar.
Sí, la verdad es que es un toque... Solo hace falta que mires las redes y no solo las pericas.
No, las de Granada, por ejemplo, o las del Huesca.
No, y las internacionales, que todos dicen que es un refuerzo de lujo para el Español, o sea, que realmente es un buen jugador. O sea, el que haya visto fútbol es un buen jugador.
¿Qué te parece, Isidra?
A mí me parece muy bien y te estaba escuchando atentamente. Y la de esta temporada yo la veo, como muchos, es una de transición, pero con esperanza. Nosotros teníamos que ir a buscar jugadores contrastados, no podíamos ir a fichar, sino que buscar jugadores que nos dieran
un salto de calidad.
Un salto de calidad y de tranquilidad. Y bueno, yo creo que los fichajes que se han hecho y la gente que se ha traído simplemente es esto. Sí que solamente vamos a tener dos cedidos, que son Rangel y Herrera.
3 cedidos.
Tres cedidos.
Sí, porque Loren, bueno, también, pues, lo que pasa es que el tema Loren es un poco distinto.
Es diferente.
Pero en principio son 3 cedidos, pero sí. Yo creo que...
Pero 3 cedidos de calidad.
Sí, que mejora lo que tenemos, que eso era lo importante.
Exacto. Yo creo que pues vale la pena. Pues lástima, pues que mejor Morlanes, que es el que tiene, tanto Morlanes como Herrera, pues pudiera tener una opción de compra relativamente asequible, pero esto ya sabemos que por la calidad que tiene el jugador no es posible.
Bueno, nunca se sabe, a lo mejor a final de temporada el Villarreal te dice, pues si me das 5 kilos te doy a Morlanes porque hemos fichado no sé quién y va a tener menos oportunidades y...
Vale, bueno,
pero eso nunca se sabe, primero tiene que demostrarlo en el campo y luego cuando acabe la temporada veremos dónde estamos todos, dónde está Morlanes y dónde está Yangel Herrera. ¿Te gusta la plantilla, Xavi?
Sí, mira, estaba leyendo, estoy conectado a Twitter también, que leo que Falcao fichará por el Rayo Vallecano. Uf, hay cosas que...
¿Falcao?
Que son muy...
Madre Falcao, mía, Falcao.
Sí, muy random, no. El tema es, sí, a ver, es lo que hablaba Arnau, que lo has puesto muy bien, ¿no? Si tú quieres un objetivo de mínimos, que es salvarse, es lo mínimo que se puede hacer este año, o quedar el 13, 14, 15... Los jugadores que has traído que no tienen proyección porque todos son cedidos y el que te has quedado en propiedad, los que te has quedado en propiedad ya tienen una edad, pues puedes decir que el mercado que ha estado bien. A ver, no voy a mentir.
Mira, por ejemplo, una puntualización. El Español acaba de inscribir a Nico Melamed con ficha ya del primer equipo.
Pues entonces son 25, los he estado contando ya ahora.
Porque acabo de verlo en la página de la Liga. En Nico MR, del Español B, destino Español. Por lo tanto, Nico acaba de tener ya ficha del primer equipo.
Pues justo estaba contando que con Yangel Herrera éramos 25, si no me equivoco.
Pero con Nico, contando Nico con dorsal del primer equipo.
Pues entonces tendrá que llevar el 21, porque me salían 24 más Nico a mí.
Pues entonces Nico debe llevar teóricamente a lo mejor el 21.
Tendría que... Justo lo estaba mirando hace un rato y no creo que no me he equivocado. Pero bueno, Me parece bien, a ver, es una evolución, la verdad es que se lo merece, así. Pero bueno, lo que decía, que si es para salvarse tranquilamente y tal, me parece bien, no tengo que decir nada del mercado que ha hecho la dirección de Portugal.
¿Isidra?
Para mí es un equipo que en teoría no tenemos que sufrir, que vamos a pasar rápidamente de hoja y del partido de Mallorca, pero porque los otros dos primeros que habíamos hecho, tanto en Osasuna contra Villarreal, el equipo había dado la cara. Mallorca salió cruz, pero vamos a dejar de pensar que el español va a ser el español de Mallorca y no va a ser el español de Villarreal.
Hombre, yo si en Mallorca hubiéramos jugado como el día de Osasuna, yo te digo que no palmamos de la manera que palmamos.
Y fíjate una cosa, Javier, palmamos por un error defensivo,
Sí, sí, ¿vale? Pero tampoco hicimos mucho más para ganar.
No hicimos,
¿entiendes?
Más, de acuerdo, estoy contigo que no hicimos más, pero palmamos por un error defensivo, que si aquel balón, en vez de ir hacia la izquierda, te se va recto, no está el jugador.
No, es que además el jugador, perdón, Isidro, le pega con la pierna mala, que es la zurda, pero claro, le da bien, bota delante de Diego y Diego no puede hacer nada en esa jugada.
Y después, todos los disparos que hizo el Mallorca, tal que cubo por encima del larguero, y no hubo una otra ocasión de aquellas que dices, es que no nos pudieron haber marcado en otra ocasión. No la tuvo el Mallorca. Nosotros estuvimos mal, lo admito. No chutamos, no hicimos nada. Pero es que el Mallorca tuvo una de un fallo defensivo del español.
Ya, pero hay que salir, no sé si estamos de acuerdo, claro, Xavi, también, sí. Con más actitud, y después de lo que nos pasó, que nos reciben como si fuéramos los enemigos públicos número uno, se meten con el entrenador y salimos al campo de una con una sensación de...
Que estoy de acuerdo, con todo esto, pero te vengo a hacer una reflexión.
Sí, por supuesto.
De decir, hombre, es que nos avasallaron. No nos avasallaron.
No, ni mucho menos. Pero,
pero
jugaron con más intensidad que nosotros también, eso sí.
Exacto. Tuvieron la ocasión y la metieron. Nosotros no llegamos a tener ni esta ocasión, si quieres hacerlo de esa forma.
Ya.
Pues, Xavi.
Totalmente de acuerdo con Isidro y lo estaba mirando ahora. Tenemos 25 en el primer equipo y otro dato. Solo tenemos 7 canteranos. Yo creo que hacía muchos años que solo había 7,
Sí, porque se han ido además 3. No, se han ido 5. Se han ido 5 canteranos que son. Víctor Gómez, Paul Lozano cedidos, Lluís baja, Ricard Puyol, canterano entre comillas, se ha ido a la Ponferradina, baja, y Moja al Sabadell. Es decir, de los 5 que habían.
Fuera. A mí me parece bastante. Hay que hacer una reflexión de como club dónde queremos ir. Para mí tenía que haber 13 o 14 en el primer equipo. Bueno. Pero bueno. Ahora tenemos que seguir del paso este año, pero esto es una reflexión de que si es un club de cantera, 7 canteranos me parecen pocos, así de claro.
Bueno, oye...
Que nos tenemos que ir, Isidra.
Sí, vale. Que ahora es pasar la página rápidamente, quedarnos en primera y el año que viene, como bien has dicho, la cosa cambiará porque habrá muchos cambios.
Bueno, esperemos que sea así, que no suframos este año, que tengamos un año tranquilo, que no se repitan partidos como el del Mallorca.
Exacto.
Y que podamos, ojalá, disfrutar un poquito más. Gracias, Isidra, y felicidades, y me alegro mucho por la recuperación.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias.
Xavi, un placer, como siempre.
Gracias, Javi.
Una pregunta, ¿Sanz sigue siendo Sanz?
¿Sanz?
Sí.
¿Por qué?
No, por todo lo que ha pasado. Por las fiestas, todos los botellones...
Sí. Sí, la verdad es que ha sido un poco más light que otros años, pero sigue, está viva aún.
Está viva. Gracias, Xavi.
Chao.
Gracias. Nos vamos, dejamos aquí la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, nos tomamos una estrella y nos vamos. Ha pasado rápido el programa hoy, ¿a que sí, Pairés? Pues a tu salud, me tomo una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la espera del anuncé de Yangel Herrera como jugador del Real Club Deportivo Español. Sergi Gómez, Morlanes, Alex Vidal, Loren y Yangel Herrera. Y no creo que de aquí a las 12 de la noche se marche nadie más de los que ya se han ido. Mañana volvemos a partir de las 6, como siempre en Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por supuesto. Muy, muy felices.